Por el retraso, pero los aviones se han retrasado y hay un accidente en la autovía y en la autopista y no nos ha impedido llegar antes. Falta que por incorporarse el representante del Partido Popular, el señor Casaña, pero ya nos ha dicho que está entrando en Santa Cruz, así que vamos a iniciar esta comisión. Lo primero, pues, darles la bienvenida a todos, felicitarlos por encontrarse en esta comisión. Espero que sea, en nombre de la mesa, les deseo que sea fructífera y provechosa. También queremos dar la bienvenida al señor consejero y desearle la mayor de las suertes y el acierto, que será el de todos los canarios y canarias, sin duda. Antes de pasar al orden del día, vamos a ver las diferentes sustituciones que hayan en los grupos, si las hubiera. Grupo Mixto veo que no está. ¿ASG tiene sustitución?
Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Exacto. Vox no tiene sustitución. Nueva Canaria tampoco. Partido Popular, ¿sabe si hay alguna sustitución? Tampoco. Partido Coalición Canaria. Muchas gracias, señoría. Grupo Socialista. Muchas gracias, señor Fumero. Pues ya sin más dilación, porque nos hemos retrasado lo suficiente, pasamos al orden del día. Como saben todos, vamos a tratar las diferentes solicitudes de comparecencia de manera acumulada. Y tendría la palabra por 5 minutos el Partido Socialista. Señor Fumero, cuando usted quiera.
Buenos días, presidenta, consejero, señoría. Equipo de la Consejería de Agricultura, muchas gracias por estar aquí. Como decía la presidenta, desearles pues mucha suerte en esta legislatura que comienza y ofrecernos desde el Partido Socialista para esa labor que, como decía el otro día en la pregunta al consejero, es una labor de todas las consejerías y del Gobierno, donde no debemos perder el norte, sino al contrario, caminar en las líneas de crear riqueza y apostar por el sector. Esta comisión siempre se ha caracterizado por todas sus decisiones, han sido fruto del consenso y de la unanimidad, cosa que comparto y respeto. Pero creo que, visto el momento que atraviesa el sector, esta legislatura que está comenzando, su andadura debería ser bastante reivindicativa, ya que el sector así lo demanda debido al momento tan delicado que está atravesando. Tenemos un gran reto por delante, puesto que el sector primario se encuentra relegado a un segundo plano. Por todos es sabido que actualmente hay un abandono del mismo, además del relevo generacional que casi no existe. Hay que mencionar la baja rentabilidad de nuestro campo y de nuestro mar y la poca dignificación que se le da a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Hemos visto como el último incendio que ha sido en Tenerife ha arrasado miles de hectáreas, con el consiguiente perjuicio para nuestra fauna y nuestra flora. Solo cuando el fuego llegó a tierras cultivadas disminuyó su intensidad. Afortunadamente, gracias a los agricultores y ganaderos que aún siguen en vigor y a todos los efectivos que se hicieron pues solidarios y cumplieron con su obligación. La cantidad de hectáreas que anualmente abandonamos se convierten rápidamente en pastos y en pocos años pasan a ser monte, con el peligro que ello supone. Esta tierra es mágica, es capaz de producir de todo, desde la costa hasta la cumbre, y de una calidad extraordinaria. Es el momento de entre todos ponernos manos a la obra y darle un giro de 180 grados al sector. Conservar lo que se ha hecho bien, que es muchísimo, pero empezar a corregir lo que nos está lastrando. Debemos modificar las normativas urbanísticas, las directrices de ordenación del suelo agrario, que nos permitan desarrollar la actividad agraria y ganadera desde los mejores suelos para ellos, que desde siglos venían siendo unas tierras fértiles y que tanto alimento dieron a los seres humanos y a nuestro ganado. No me refiero a actuar en los parques nacionales ni en la corona forestal, sino en las miles de hectáreas que los distintos planes insulares catalogaron como motes potenciales o suelos no aptos para su uso agrícola o ganadero y en los cuales no se puede desarrollar esta actividad. Es nuestro deber terminar de legalizar las granjas de Canarias, ayudando a los ganaderos en esos trámites tan engorrosos. Apoyemos a los cabildos también a terminar esos planes hidrológicos, ganaderos y forrajeros, para dotarnos de herramientas eficaces para el sector. Tenemos islas que son capaces de convertirse en graneros para Canarias, generando mucha autosuficiencia y dependiendo cada vez menos del exterior. Ello supondría muchos ahorros para nuestros ganaderos y ganaderas y bastantes garantías de suministro. Vigilemos lo que importamos. La competencia desleal arruina nuestro sector y puede traer plagas no deseadas. Sancionemos a esas empresas. exijamos controles rigurosos para protegernos mejor. Tenemos la ocasión de que el mundo rural no siga en declive. Existe una Canarias vaciada, porque si no hay agricultura y ganadería, y estas no son rentables, las personas abandonan el campo. Y aparte del sol y la playa, el sector aporta a esta tierra paisaje, gastronomía, empleo, tradición, patrimonio, cultura, etc. Apostemos de una vez por avanzar en nuestra soberanía alimentaria, con nuestros productos de kilómetro cero, por aumentar la vinculación entre el turismo y el sector primario. Nos visitan millones de personas. Esforcémonos en acercar nuestros productos a ellos. Se ha hecho mucho, pero hace falta hacer más. Dotemos de más dinero a las estructuras agrarias, ganaderas y pesqueras. Aparte de la política agraria común, del POSEI, de lo que le pedimos al Estado, hagamos un esfuerzo entre todas las consejerías de este Gobierno para dotar de dinero al sector primario. El sector también mantiene paisaje. El medio que tenemos, nuestras formas de trabajar la tierra, nos diferencian, nos hacen ser únicos, por lo cual también somos un valor añadido para el visitante. Tenemos terrazas, gavias, bancales, tierras volcánicas, jable, picón, arena. Y el resto de consejerías deben darse cuenta del valor que para ellos supone el sector primario y su paisaje. Hagamos más inversiones en investigación, en el ICA, en el ICIA, apoyemos en el MR, apoyemos en nuestras universidades. Estudiemos lo de crear nuestra propia papa de semilla, de aquellas variedades que no tengan patente y se adaptan a nuestro terreno. No pongamos en riesgo a nuestros paperos dejándolos sin semillas. Aprendamos de lo que está pasando ahora con las plagas que cada vez son más frecuentes en Inglaterra y en otros lugares. Lo que puede sucedernos si no actuamos. Apostemos por el sector vinícola. Tenemos cada vez mejores vinos, más reconocidos en todo el mundo, que nos dan prestigio y reconocimiento. Se está perdiendo mucha superficie de viña por falta del agua. Analicemos también todo lo que importamos. Seguro que mucho de ello nosotros somos capaces de producirlo aquí, con lo que ello repercutiría para nuestra tierra. Hagamos políticas para que las mujeres se vayan incorporando cada vez más al sector. Estudiemos el REA, para que el productor sea el gran beneficiado de estas ayudas. Apoyemos a nuestras cofradías. Negociemos esas cuotas que tanto están reivindicando los hombres y las mujeres del mar. Fortalezcamos también las reservas marinas de ese interés pesquero. Y algo fundamental para esta tierra, el agua. Su gestión para que el sector tenga agua de calidad y en cantidad es fundamental. Sin agua no hay agricultura, no hay ganadería. Regulemos su precio. Donde escasea hay que llevarla. Falta gestión del agua. Hay que hacer un uso eficaz de ese recurso y que se complete el ciclo del agua. Apoyemos esos proyectos de modernización. Y como decía al principio, consejero y equipo, el Partido Socialista está dispuesto a tender la mano y a trabajar por este sector. Yo creo que todos los partidos, como decía al principio, estamos dispuestos a no dejar que siga cayendo el sector. Nos va la vida en ello. Vivimos a 2.500 kilómetros de la capital y cada vez se está abandonando más territorio. O sea que suerte y a su disposición.
Muchas gracias, señor Fumero. A continuación tiene la palabra por 5 minutos el Grupo de Nueva Canaria. Señor Campos, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero. Darle la bienvenida. Antes lo tenía de frente, ahora también, pero en un sitio distinto. Y darle la bienvenida a todo el equipo de la consejería. Decía antes fuera de micrófonos que un equipazo, pero aquí me faltan sachos, ¿eh? No veo ningún sacho, que va a ser una tarea fundamental en los próximos años. Nueva Canarias va a estar al lado de la consejería, usted lo sabe. Lo hicimos, por supuesto, la legislatura pasada, nos correspondía en tareas de gobierno. Lo hicimos hace 8 años, cuando usted ostentaba esa consejería, apoyando prácticamente todas las iniciativas. Y además, para Nueva Canarias, usted lo sabe, probablemente todos los sectores son importantes, pero con este tenemos una sensibilidad especial, una sensibilidad muy concreta. Y lo demostramos allí donde estamos. Cuando gobernamos, cuando estamos en la oposición, lo hemos demostrado en el Congreso, en cada una de las instituciones, de los lugares en los que estamos. El sector primario, no voy a incidir en muchas de las cuestiones que el compañero que precedía en la palabra ha planteado. Al final estamos hablando de un sector económico, estamos hablando de empleo, pero estamos hablando de territorio, estamos hablando de paisaje, estamos hablando de tradiciones. Y por tanto, y también estamos hablando de probablemente uno de los sectores más estratégicos para alcanzar esa soberanía en muchos ámbitos, pero en el alimentario de manera esencial. Hemos visto cómo se quiebran pues esa soberanía poniendo en riesgo algo tan esencial como la alimentación, pues con factores externos, como cuando llegó la COVID o el volcán de la isla de La Palma, una catástrofe de esas características, o ahora, porque a miles de kilómetros de aquí, un escarabajo, pues quiebra en cierta medida, por lo menos, bueno, ya tuvimos las explicaciones pertinentes en el pleno pasado, pero evidentemente debemos de seguir profundizando en esa soberanía alimentaria. Decía que Nueva Canarias, y en esta primera intervención, voy a plantear aquellas medidas que nosotros hemos impulsado para demostrar en cierta forma la importancia que nosotros damos a este sector, para garantizar que nos va a tener a su lado, y porque creo que también es relevante cómo encontramos la consejería hace 4 años, cómo, en qué lugar está ahora, con sus déficits, pero también con sus superávits, con sus aciertos, con los avances que se han planteado. Hace 4 años, cuando cogíamos la consejería, este gobierno, la Consejería de Agricultura, el presupuesto estaba en 100 millones de euros. En este instante está en 168,8 millones de euros. Un incremento del 68%. Fue precisamente el sector que mayor incremento tuvo de todas las áreas económicas en la pasada legislatura. Prueba de la importancia, pero también probablemente prueba de las enormes dificultades por las que el sector está atravesando. Yo creo que casi estructurales desde hace muchísimo tiempo, pero en los últimos años agudizada por diferentes causas que hemos tenido oportunidad de plantear. Fue una legislatura en la que además avanzamos también a través de figuras como la IEN en su protección, con la aprobación en el año 2021, 13 productos agrarios de producción en Canarias pues tuvieron una especial protección. 3 de ellos por primera vez se incorporaban a esa figura y 7 incrementaban el tipo impositivo para garantizar o para intentar proteger a la producción local frente a la foránea. Fue también una etapa importante para intentar estar al lado del subsector quizás que peor lo ha pasado, el subsector de la ganadería. Por eso incrementamos las ayudas, de hecho solo en el año 2022, 23 millones y medio de ayudas directas al conjunto del sector. Pero fue también la legislatura donde el POSEI alcanzó la mayor modificación producida en toda su historia, un impulso importantísimo, justo en un momento en el que corríamos riesgo de que fuera todo lo contrario con la salida del Reino Unido y podíamos correr el riesgo de que esa parte del POSEI adicional pues se viera recortada de alguna forma. Pero también a través de medidas fiscales, el tipo cero al IGIC en los productos de alimento para el ganado o la eliminación del impuesto del combustible para agricultores y ganaderos, demostrando que la fiscalidad es un mecanismo de forma selectiva para atender a los sectores que lo necesitan, los sectores que necesitan apoyo y no con rebajas de manera indiscriminada, que luego además nos restan capacidad precisamente para a través de otras políticas como pueden ser esas subvenciones directas, como comentaba con anterioridad, esos 23 millones y medio. Pero no solo aquí, cuando hemos tenido representación en el Congreso, hemos logrado logros fundamentales, el sello del 100% del POSEI adicional financiado íntegramente por el Estado, tiene nombre y apellido y es Nueva Canarias en el año 2017 a través de los presupuestos generales del Estado, lo mismo que el 100% del transporte de mercancías por primera vez entre islas y entre Canarias y el resto de España, o el incremento de las ayudas al sector del tomate o la subvención al agua del riego agrícola para pozos y galerías, pero también para agua desalada, o la incorporación del plátano al régimen de compensaciones del transporte de mercancías, o alcanzar también de manera importante la subvención a los seguros agrarios o la biodiversidad, ayudas y subvenciones a la biodiversidad agraria canaria. Y no solamente logrando esos objetivos en los presupuestos, sino luego a través de enmiendas de Nueva Canarias, anclándolas en el REF, lo que garantiza que año a año, en cada uno de los presupuestos, gobierne quien gobierne, deben de contemplarse esas partidas. Planteo estas cuestiones porque es esencial. Y creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos los grupos. Estamos hablando del todos los sectores necesitan ayuda, pero este de una manera muy especial. Y, por tanto, mano tendida por parte de Nueva Canaria. Estaremos al lado de la consejería prácticamente en todo lo que coincidamos, donde tengamos diferencias, lo haremos de manera constructiva, pero saben que pueden contar con nosotros. La sociedad canaria sabe que Nueva Canarias va a tener un interlocutor, va a tener un actor fundamental en el apoyo a nuestro sector ganadero, a nuestro sector agrario y a nuestro sector pesquero. No he querido introducir algunas de las cuestiones que creemos prioritarias, y termino ya, señora presidenta, en espera de su intervención, y a partir de ahí, junto con lo que usted plantee para esta próxima legislatura, le trasladaremos también algunas de las prioridades de Nueva Canaria.
Gracias, señor Campo. A continuación tendría la palabra el Grupo Mixto, pero no se encuentra, por tanto tiene la palabra el Grupo Popular. Señor Casaña.
Muchas gracias, presidenta. Disculpar el retraso, la verdad que le agradezco también que nos hayan dado unos minutos para poder incorporarnos a esta comisión, a esta primera comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y bueno, pues esto pues no es más que uno de los síntomas que también sufrimos en las islas no capitalinas, ¿no? No solo en cuestiones de colectividad, sino también algunas cuestiones que hemos abordado en esta comisión, en esta pasada legislatura, y que seguramente abordaremos en cuanto a las dificultades que tenemos las islas no capitalinas, no solo Canarias en general, sino pues con una peculiaridad, con esa doble insularidad que también se sufre a la hora de poder impulsar políticas, y en este caso relacionadas con el sector primario, ¿no? Desde luego, en Canarias y en la Isla del Hierro no es diferente, tenemos unas problemáticas muy similares, ¿no? Tenemos problemáticas, y la verdad que esta semana... hoy he podido seguir mientras bajamos la intervención de los grupos y del consejero, y sobre todo estábamos mirando las dificultades que podíamos ver, y prácticamente son las mismas que hace 4 años. Si miráramos la intervención que seguramente los grupos y este diputado hizo hace 4 años aquí en este Parlamento de Arrancar, prácticamente podríamos copiarla, porque vemos que la problemática en el sector sigue siendo pues casi que la misma, ¿no? Tenemos un exceso de burocracia que está ahogando muchas veces a nuestros productores del sector primario, donde muchas veces tienen que dejar tiempo y horas de dedicar a lo que tienen que dedicar, que es a producir, economía productiva, y a estar deambulando por las instituciones, administraciones, pues esperando licencias, permisos de todo tipo, ¿no? Hablamos de ya no solo licencias urbanísticas en nuestros ayuntamientos, sino después de otra índole, sanitarias, etcétera, para poner en marcha cualquier tipo de actividad o muchas actividades vinculadas con el sector primario, ¿no? Podemos seguir hablando del déficit de agua, que lo vemos cada día de manera más intensa en las islas, incluso el déficit de infraestructuras de riego, que vemos cómo se eternizan, también fruto de esa maraña normativa. O sea, nosotros tenemos en la Isla del Hierro una red de riego que puede llevar no 8 años, pero sí casi, porque resulta que seguimos pues con todos estos trámites ambientales que al final se eternizan en el tiempo y van del proyectista a la administración, de la administración a los trámites ambientales, y resulta que pues pasan años y años y años, incluso teniendo financiación, y no somos capaces las propias administraciones de ponerlos en marcha, ¿no? Y ese problema lo sufre la administración, pero es que también lo sufren nuestros productores, que al final ven cómo en cuestiones incluso de gestión de residuos, en cuestiones de otra índole necesaria y que se les exige por la administración, no son capaces de ponerlas en marcha, y eso al final merma también la capacidad de Canarias como región productora, y también pues una pérdida económica, sobre todo porque vemos pues incluso cómo está tan en boga estos productos de kilómetro cero, donde las grandes superficies pues buscan y piden, porque se los demandan también sus propios consumidores, y resulta que cuando quieren invertir en Canarias para poner en marcha y producir producción de carne o de otro tipo de productos, pues se ven imposibilitados, teniendo que traer productos de fuera, porque resulta que no son capaces de luchar contra esa maraña administrativa que nosotros mismos les hemos impuesto, ¿no? Y hablamos también de los problemas de comercialización de los productos locales, vemos también muchas veces la dificultad que tenemos para comercializar nuestras producciones locales, vemos como muchas veces tenemos unas competencias desleales con productos que vienen de terceros países, que compiten con nuestras producciones, que compiten porque tienen otras normativas en mano de obra, porque tienen otras normativas fiscales, porque tienen otras normativas incluso permitiéndoles productos fitosanitarios que a nosotros nos impiden usar y que resulta que ellos pueden usar, pero que después nadie levanta la mano para proteger al consumidor cuando llegan a nuestros países esas producciones en desigualdad de condiciones, ¿no? Estas son cuestiones que hemos hablado constantemente, que yo creo que también tenemos que poner sobre la mesa para que en estos próximos 4 años podamos luchar para poder competir, porque al final nosotros nos dedicamos a crear normativas en base a exigencias europeas y nos dedicamos pues también a exigirle a nuestros agricultores que cumplan una serie de hitos en calidad medioambiental, en protección del medio ambiente, en uso de productos no contaminantes, pero después resulta que no se los exigimos a esos productos que sí que vienen de terceros países. Hablamos incluso también de los costes de producción, ese alza de costes de producción está afectando muy significativamente. Esta semana nos reuníamos con plataneros en La Palma y nos advertían cómo se estaban también propiciando abandonos en muchas fincas, porque resulta que los costes de producción que están teniendo ahora mismo por ese alza de los fitosanitarios, ese alza de los abonos, ese alza en los materiales, incluso en las propias construcciones, instalaciones, invernadero, metal, etcétera, pues les está suponiendo pues una pérdida muy importante de renta. La respuesta también en las ayudas que se dan desde la propia administración, muchas veces cuando se ponen en marcha ayudas de la administración, prácticamente cuando llegan ya al sector primario, los agricultores ya han tenido ellos que buscar otras soluciones, buscando, incluso incrementándose costes financieros que también les está suponiendo. Y después la exigencia muchas veces en las subvenciones a los jóvenes agricultores, lo habíamos hablado la legislatura pasada, como muchas veces veíamos que esas subvenciones que sean para jóvenes agricultores terminan siendo la soga al cuello que termina por arruinarlos y hundirlos, porque muchas veces se presenta un proyecto, se les financia correctamente, pero a veces esos estudios económicos que se presentan a veces deberían estar un poco más revisados y valorados, porque resulta que se les da la subvención y después resulta que como tampoco obtienen los permisos las administraciones para poder justificar muchas veces esas inversiones, resulta que se les pide la devolución, no pueden devolverlo y termina siendo pues la ruina de muchos chicos jóvenes que se inician con ilusión y que resulta que al final después no pueden sacar para adelante, ¿no? Y eso yo creo también es otro problema de la falta de relevo generacional, donde pues cada día la juventud no quiere dedicarse al sector primario, pero si encima vemos esa gran cantidad de problemas que tienen, pues es lógico que opten por otras alternativas laborales frente a lo que es una alternativa que es productiva frente a un sector servicios que también tenemos muy fuerte en Canarias. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, señor Casaña. Pues una vez terminado este turno, damos la palabra al señor consejero por 10 minutos. Señor consejero.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas, señorías. Agradecer también a los portavoces que han intervenido en este primer turno de palabra sus consideraciones, sus palabras y el apoyo a la consejería, la predisposición de trabajar juntos. Créanme que para mí es un honor, y lo digo sinceramente, regresar a esta comisión parlamentaria como consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, como ya lo hice hace 8 años. Y desde ya, desde este momento, me pongo a su disposición y le ofrezco mi máxima colaboración y la de todo el equipo directivo que me acompaña hoy en esta legislatura para afrontar las siguientes tareas que tenemos todos por delante como sociedad. Y antes que nada, me gustaría y quiero presentarles al equipo, a las personas que emprenden conmigo esta labor y que se encuentran hoy aquí con nosotros. Eduardo García, el viceconsejero del sector primario, a Javier Gutiérrez, director de Agricultura, Andrés Díaz Matoso, director de Ganadería, Armiche Ramos, director de Pesca, Anabel Barrera, secretaria general técnica, a Yanira Gutiérrez, presidenta de ICIA, a Luis Array, director de ICA, Juan Antonio Alonso, consejero delegado de GMR Canarias, a Isabel López, jefa de prensa, y Cristina Cejas, jefa de gabinete. Señorías, sé que el tiempo es limitado y seguramente no podré en esta primera intervención extenderme en todos los asuntos que me han planteado, pero sí me gustaría iniciar esta intervención con algunas reflexiones de carácter general que me parecen muy importantes. Creo que en este último mes y medio hemos vivido dos episodios que de una manera u otra han vuelto a poner el foco público en la necesidad de proteger e impulsar el sector primario del archipiélago. El grave incendio de Tenerife y el de La Palma han despertado la conciencia colectiva, quizás como nunca, sobre las nefastas consecuencias que tiene para una sociedad como la nuestra el abandono de la actividad agraria o también la expulsión de la misma por la cada vez más restrictiva legislación ambiental. Y por otra parte, la plaga del escarabajo, de la papa, nos ha puesto delante del espejo la necesidad de promover nuestra producción local, incrementar la soberanía alimentaria en la medida de nuestras posibilidades, protegernos de nuevas plagas e incentivar la investigación para lograr el control de las existentes. Dos hechos, como digo, de enorme impacto en la opinión pública, que han puesto de relieve en solo unas semanas los grandes asuntos que tenemos que afrontar como sociedad. Estos reveses o desafíos deben servirnos como aprendizaje para, todos juntos, con la gran sensibilidad social que existe actualmente sobre nuestro sector, abordar las reformas pendientes y darle a este el impulso que necesita. Son todos estos aspectos a los que me refería antes, precisamente a los que tenemos que dar una respuesta eficaz y eficiente. Para entender los desafíos que tenemos por delante, debemos tener en cuenta cuál es la situación de partida. Y me permitan que comparta con todas sus señorías algunos datos que considero ilustrativos. La superficie cultivada en las islas ha experimentado un paulatino descenso en los últimos 15 años, por ejemplo, un 23,7%. La renta agraria canaria ha seguido una evolución histórica caracterizada por su retroceso. En los últimos 15 años, un 8,6%. Sigo reivindicando que el peso del sector agroalimentario en Canarias es mucho más de lo que se atribuye. Lo he dicho siempre y tenemos que verlo como tal. Siempre he manifestado que el sector primario no es la uva, es el vino y la bodega, que no es la leche, es el queso y la quesería. Tenemos que reivindicar lo que valemos para poder exigir ante la sociedad. La evolución de la cabaña ganadera es dispar. Es verdad que algunos de sus sectores avanzan, pero otros retroceden. Pero no es menos cierto que el sector ganadero de Canarias ha disminuido y se encuentra en una situación delicada en los últimos años. El sector pesquero canario ha experimentado un descenso de su flota. En los últimos 15 años, un 34%. Sigue perdiendo peso en la economía canaria, además de un descenso en el número de capturas, excepto en los túnidos y en la acuicultura. El empleo, la contribución del sector primario al empleo de Canarias es la menor de todos los sectores económicos en la actualidad. Vuelvo a reiterar lo que dije antes. Es verdad que una cosa son los datos de lo que nos pone el sector primario y otro lo que yo creo y tendremos que demostrar a la sociedad que vale el sector primario. La ocupación femenina del sector primario en el último año, datos que tenemos estadísticos, en el 2021 se sitúa en un 29%. Y respecto también a la edad del sector primario, el 50% de las explotaciones ganaderas, agrícolas y pesqueras actuales, el 50% de las personas que trabajan son mayores de 45 años. Digo estos datos porque creo que a partir de ahora y de ver esta realidad estadística, debemos articular todas aquellas medidas necesarias que nos permitan cumplir los objetivos. Los principales objetivos de la viceconsejería pasan por el máximo aprovechamiento de las ayudas europeas, estatales y autonómicas, que tengo que decir que descienden en este nuevo periodo, mediante la mejora de sistemas informáticos y beneficiar siempre a los agricultores y a nuestro sector primario. El fomento del asociacionismo, el avance hacia la soberanía alimentaria y la mejora de la situación de la pesca artesanal. Estos fines se alcanzan a través de la estrategia que permitan acortar los plazos para abonar las ayudas del POSEI, la de la PEPAC, optimizar el REA y seguir mejorando el AIEM, para evitar entre todos perder fondos no ejecutados. En el caso del asociacionismo, mantendremos mesas de diálogo continuas con los agentes implicados para hacer seguimiento de los objetivos a cumplir y de problemas a solventar y apoyar la búsqueda de nuevos mercados, tanto locales como de exportación, apoyando la promoción de productos kilómetro cero y nuestros productos de calidad diferenciada. Vigilaremos la aplicación de la ley de cadena alimentaria para la lucha de las situaciones de desequilibrio entre los eslabones de la cadena, principalmente para proteger a nuestros productores. Otro aspecto fundamental de la gestión tiene que ver con los aspectos medioambientales, para reforzar el papel del sector primario como servicio ambiental. Creo que lo hemos visto hace 5 años en el incendio de Gran Canaria, con las políticas que el Cabildo ha actuado. Creo que lo estamos viendo y somos conscientes de lo que ha pasado en los incendios de La Palma y Tenerife. Sector primario como servicio ambiental. Por ello, usaremos los fondos FEADER como herramienta para apoyar a los productores primarios que puedan realizar actividades consideradas como servicios ambientales. Y colaboraremos con los cabildos para la recuperación de tierras abandonadas. Desarrollaremos la estrategia de soberanía alimentaria que impulsará la producción local, el aumento de la tasa de autoabastecimiento, el impulso de las cadenas cortas de comercialización y el correcto y necesario relevo generacional. En este sentido, prestaremos asesoramiento continuo a los jóvenes que quieran dedicarse a la agricultura, ganadería o la pesca. La soberanía alimentaria, señorías, no solo implica esta consejería, ni siquiera este Gobierno, sino que es algo de todas las administraciones, de los propios sectores implicados y de nuestra sociedad, y solo así conseguiremos su implantación. Desde Agricultura desarrollaremos los objetivos de la nueva PAC, el fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, que garantiza la seguridad alimentaria, incentivando la planificación y la concentración de la oferta, entre otras acciones. Visibilizar al sector agrario como un sector que contribuye al cuidado del medio ambiente y a la acción por el clima. El fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. Recuperar la normalidad agraria en una isla como es la isla de La Palma, tras el volcán. Impulso de las producciones locales, entre otras actividades, se desarrollará de la mano de Lisía, Cabildos y el sector, sistema de obtención de semilla de la papa en Canarias, así como el saneamiento de la misma, de la papa, para futuras producciones locales. Y se trabajará con los cabildos para el gran reto que supone, y digo el gran reto, han nombrado el gran reto que supone el agua agrícola. Evidentemente, sin agua no hay agricultura, sin agua no hay ganadería, y es un reto que tenemos también como sociedad. En cuanto a la ganadería, se trabajará para lograr un sector atractivo y generador de empleo de calidad en todas las islas. Se implementará un plan formativo anual a partir de las necesidades planteadas por el sector y por el personal técnico. Se impulsará la simplificación de la tramitación burocrática, que es fundamental, antes aquí comentaba también, además de actualizar los registros ganaderos. Se buscarán soluciones técnicas viables para los residuos ganaderos, para que se conviertan, y ofrecérselos así al propio sector, se conviertan en una actividad complementaria que genere ingresos. Desde ambos departamentos se concluirán con las directrices de ordenación del suelo agrario, las DOSAS, y su aplicación informática, y con lo que daré una respuesta técnica a las futuras ubicaciones de las explotaciones ganaderas en Canarias para evitar lo que hoy tenemos, que son muchísimas explotaciones ganaderas que están en situación alegal, y poder legalizarlas lo antes posible. Y también llegaremos a un consenso y una publicación del reglamento de uso del suelo rústico agrario. Estas dos herramientas fundamentales para el desarrollo del sector primario. También impulsaremos desde ambos servicios a las escuelas de capacitación agraria y marítimo pesquera como centros referentes de formación e inserción laboral. La gestión pesquera se centrará fundamentalmente en la mejora de la situación de la pesca artesanal canaria. Para ello usaremos el FEMPA para la renovación de la flota por motivos de seguridad y eficiencia energética. Y lucharemos por unas cuotas justas para nuestra flota. Gestionaremos la relación entre los diferentes agentes que intervienen en la economía azul de Canarias, en base al objetivo de desarrollo sostenible. Buscaremos una relación, y creo que esto es fundamental, una relación armónica entre la pesca artesanal y la pesca recreativa, actividad esta que tiene un marcado carácter histórico y cultural en las islas y que también contribuye a avanzar hacia la soberanía alimentaria. Lucharemos para mejorar los acuerdos y tratados nacionales e internacionales de pesca que afectan al sector pesquero canario, aumentando las cuotas principalmente de atún rojo y de tuna, ampliando la temporalidad de pesca, así como el reparto equitativo entre nuestras flotas. Promover la mejora interna de los procesos administrativos para agilizar la obtención de ayudas, becas o subvenciones, o dar trámite a títulos, licencias u autorizaciones, que también es fundamental. Fomentar e integrar las nuevas oportunidades que genera la economía azul, como son la pesca turismo en las aguas canarias, y asimismo promover un desarrollo sostenible de la acuicultura como actividad complementaria a la pesca artesanal. Y intentaremos mejorar las instalaciones, infraestructuras y equipamientos del sector pesquero canario a través de sus cooperativas y de las cofradías. En Lisilla trabajaremos en el desarrollo de los aspectos sin concretar de la cadena alimentaria, así como el desarrollo de la ley de calidad agroalimentaria, ley que se aprobó hace 5 años en este mismo Parlamento y es importante para nuestro sector. Se promoverá el incremento de productos canarios amparados en los sellos o marcas de calidad, promocionar todos aquellos de calidad diferenciada, como son las denominaciones de origen protegido, la IGP, Canarias Sabe o los símbolos RUP, entre otros. Se potenciará la promoción institucional de productos de Canarias para poder incrementar su consumo. Se seguirá apoyando, como no puede ser de otra manera, a los consejos reguladores, tanto de vinos, de quesos o de miel. Y se favorecerá la producción ecológica en Canarias, así como su comercialización y consumo. Y en este sentido, se trabajará para consolidar programas como ecocomedores o el plan escolar de frutas y verduras. Se creará en esta legislatura un registro oleoico que es fundamental para dar respuesta a las necesidades de su sector y al aumento de producción que hemos tenido en los últimos años. Y proseguiremos con la actuación desde el ICA de control y certificación de la calidad de los productos agroalimentarios, el asesoramiento a empresas alimentarias, así como la gestión de las ayudas y subvenciones al sector en el ámbito de las competencias de este organismo. Voy terminando, señora presidenta, si me permite. Desde el ICIA, desde el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, se promoverá la transferencia del conocimiento al sector primario, reforzando la comunicación y divulgación de los resultados de los trabajos realizados en este instituto para que puedan ser transferidos al propio sector. Es decir, que la investigación que se haga en el ICIA es fundamental, que tenga transferencia al sector agrario y que le sirva para avanzar y mejorar. Se redactará, en este caso, un plan estratégico de acción del ICIA para potenciar la investigación, la innovación y la tecnología en el sector agrario, alineándolo con las políticas, tanto europeas, nacionales, como de la Comunidad Autónoma Canaria. se ampliarán las instalaciones donde se ubica el banco de germoplasma para la recuperación y almacenamiento de todo el material genético de nuestras razas autóctonas, para así garantizar la supervivencia de todas ellas. Y se prevé mejorar la competitividad y el sostenimiento del sector agrario, reforzando la colaboración con este, incluyendo aspectos agroalimentarios y ambientales en los estudios del Instituto, para dar respuesta a los nuevos desafíos económicos, ambientales y sociales. Del mismo modo, se promoverá la internacionalización de la actividad científica y técnica del ICIA. Queremos que el ICIA se posicione en el marco mundial con programas nacionales e internacionales, promocionando así la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos, que es fundamental. Hay muchos aspectos que existen en el mundo que nos podrían servir y yo creo que eso es fundamental para nuestro sector. Y se garantizará el mantenimiento de las colecciones de especies vegetales de interés científico y agronómico. Termino, señora presidenta. En GMR se trabajará para la reorganización de la empresa pública de la Consejería, en lograr su estabilidad financiera y laboral, así como en reforzarla como medio propio de la Consejería, y anuncio aquí, y que también pueda ser medio propio de otras administraciones públicas, como son los cabildos y ayuntamientos, para que puedan trabajar en colaboración directa con la empresa pública para fomentar, difundir nuestro producto local y ayudar precisamente a esos pequeños agricultores. Y también relanzaremos un proyecto fundamental que nos parece que también se ha comentado aquí, que es Crecer Juntos, y es la sinergia y la vinculación del sector primario con otros sectores, sector turístico, de la restauración y sector comercial. Señorías, aquí un poco, un pequeño resumen, breve y escueto, de los objetivos de la legislatura. También quiero decir que se las ha dado a todos, señorías, la Estrategia Canaria de Soberanía Alimentaria, una estrategia que no es a corto plazo, una estrategia que es a 12, 18 años y que es una perfecta guía para que podamos seguir las líneas de esto y poder llegar a los objetivos que entendemos y que necesitamos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Creo que era importante en esta primera comparecencia escucharle, por de ahí los minutos que usted ha necesitado. Pasamos al turno de los grupos no solicitantes. Por un tiempo de 3 minutos tiene la palabra la Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero. Pues desde Agrupación Socialista Gomera le queremos dar la bienvenida pues nuevamente a esta comisión, a usted y también a todo el equipo que le va a acompañar en esta tarea. Digo nuevamente porque es una responsabilidad que ya usted ha ostentado en el pasado y, por tanto, es un sector que conoce perfectamente. Señorías, yo llevo 8 años escuchando en este Parlamento la necesidad de reforzar a nuestro sector primario, escuchando lo importante que ya no es solo mantenerlo, sino hacerlo crecer, escuchando también que es un sector estratégico a nivel social, a nivel económico, a nivel turístico, a nivel paisajístico. Lo que está claro es que la teoría sí que la tenemos todo claro, pero luego la realidad con la que nos topamos es la existencia de un gran abandono de nuestro sector primario. Un sector lleno de bondades, pero al mismo tiempo, señorías, llenito de dificultades que quizás las administraciones pues no han sabido proteger de la manera más eficaz para poder asegurar su supervivencia y su crecimiento. Compartimos con usted, señor consejero, la necesidad de llevar a cabo políticas que aseguren la renovación generacional. Importante también que se preste pues ese asesoramiento continuo a los jóvenes que quieran dedicarse a este sector. Necesitamos, evidentemente, pues aumentar las superficies cultivadas. Compartimos con usted también la necesidad de trabajar en la recuperación de las tierras abandonadas en todas las islas, que además va en aumento. Es una tarea que creo que es acertado que lo hagan de la mano de los ayuntamientos y de los cabildos para tener pues el mejor resultado posible. También entendemos que es fundamental trabajar de la mano con el sector turístico, pues ya en el pasado se demostró que estrategias como Crecer Juntos pues demostraron que ayudan a poner en valor a nuestro sector primario. Compartimos también la necesidad de mejorar la situación de la pesca artesanal, para eso también pues seguir trabajando y peleando por aumentar esa cuota de atún rojo y tuna. Es importantísimo también pues fomentar el asociacionismo, sobre todo en islas como La Gomera o El Hierro. Esta figura se convierte en fundamental. La simplificación de los trámites burocráticos, esto es una cuestión pues de toda la Administración en general, pero está claro que en la Consejería de Agricultura han demostrado que son procedimientos que ahogan al sector y que tenemos que ir eliminando o mejorar de alguna forma, que la Administración sea un aliado de quienes se quieren dedicar a este sector y no pues el mayor enemigo. Agilicemos también, consejero, porque es una reivindicación constante del sector, la tramitación de los títulos, de las licencias, de las autorizaciones. En definitiva, señor consejero, son muchísimos los retos a los que se enfrenta su consejería, pero yo creo que si todas las administraciones y la sociedad en su conjunto nos implicamos y si realmente creemos en la importancia de este sector, pues la realidad es que aún estamos a tiempo de revertir la realidad por la que atraviesa. Esta también es la Cámara Legislativa. Aprovechemos también esta legislatura pues, para llevar a cabo las reformas que son necesarias para, como decía en el principio de mi intervención, la pervivencia y también el crecimiento de este sector. Consejero, pongamos en marcha pues, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para alcanzar los objetivos que se ha marcado su consejería. Nos alegra también que sean objetivos no a corto plazo, que nos haya presentado una estrategia a largo plazo, porque creo que es un trabajo que necesitamos poner el foco o la vista a largo plazo y conseguir pues todos estos objetivos con los que se ha marcado su consejería. Buenos días.
Gracias, señora Mendoza. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Vox.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, muchas gracias por su comparecencia. Muchas gracias a todo el equipo que ha venido y enhorabuena por tan formidable equipo. A lo largo de esta intervención se ha visto claramente que el detalle está controlado. Tenemos un resumen ejecutivo magnífico, un equipo magnífico, muchas ganas, etcétera. En las intervenciones anteriores se ha hablado de detalles, aspectos fundamentales que me gustaría no reincidir para no quemar la intervención en estas cosas. Bien, solamente, si me permite, una licencia un poco cursi, que no pensaba decirla, pero no tengo más remedio que decirla, que es lo único que no ha salido. Adicionalmente, este sector es el punto de conexión emocional con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestros abuelos, y está languideciendo nuestro alma. Por lo cual, absolutamente conforme con la primera intervención que ha habido en esta sesión, esta tiene que ser la comisión del apoyo, de la unidad. Estamos en la misma dirección para ver cómo podemos facilitar el desarrollo de su consejería, de su ejercicio, etcétera. Y me gustaría llamar la atención de los tres puntos fundamentales que han salido aquí, pero que creo que van más allá del detalle. En mi isla, en Gran Canaria, enfrente, espero que sea una estadística confundida, pero el sector de la agricultura tiene una media edad de 62 años. Si esto sigue en esta dirección, nos preocupa muchísimo. Algo habrá que hacer con la media de edad de ese sector, algo está pasando. Se habla de un sector que está en crisis. Lo han dicho la primera intervención, la segunda, la tercera, lo ha dicho usted. Tengo la sensación de que esta crisis viene de hace 10 años, 20, 30, 40, no es nueva. Quizás no podamos en estos 4 años revertir todo, pero se puede hacer un gran esfuerzo para que no sea el sector de la crisis permanente. Respecto a la edad, en algunos países se ha logrado revertir el problema de la edad en todo el sector primario. Francia tuvo un sistema periclitado ya hace mucho tiempo, las escuelas familiares agrarias, puede haber diversos proyectos, ha hablado usted de esta formación profesional. Quizás con frenar esta media edad, que al final de estos 4 años se puede decir la media edad ya no ha subido, ha bajado, sería un objetivo fantástico. Segundo punto, la superficie dedicada. Esta semana el Cabildo de Gran Canaria ha insistido en que sobra superficie para el sector primario, sobra. Quizás hay que encauzarlo de alguna manera, ¿cómo? Bueno, y le diría que también ha salido aquí burocracia y el problema de los costes de producción. Hasta que no se aborde seriamente, no con menudencias ni con mentalidad mezquina, no se aborde de manera seria los costes de producción, nuestros jóvenes seguirán huyendo de este sector. Es mucho más cómodo estar atendiendo en la playa que coger un sacho en la mano. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Nieto. A continuación tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario, por 3 minutos.
Bueno, buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Bueno, aparte de sumarnos nuestro grupo a todo lo que se ha hablado hoy, creo que esta comisión Y usted, señor Quintero, tiene un gran reto. Creo que estamos en uno de los últimos trenes para que este sector se salve. Usted ha dado unos datos que son, francamente, para pensar y repensar qué es lo que en este sector pasa. Que haya una superficie 23% menos cultivada que hace unos cuantos años es grave. Que la renta haya bajado un 8% es grave. Que el sector de la pesca tenga un 34% menos de actividad de hace unos cuantos años es grave. Y el dato más grave es el 50-50, quiere decir, 50% tiene más de 50 años. Creo que ante esos datos estamos ante un reto generacional. Si no hay jóvenes, no hay futuro. Podremos tener medio, usted nos acaba de hacer una descripción de un buen plan, tiene un equipo extraordinario, pero tiene que haber jóvenes. Yo conozco a muchos jóvenes que han empezado y lo han dejado. Los hemos aburrido, literalmente. Y prefieren estar sirviendo copas en un bar que cultivando la tierra de sus padres. Y coincido con lo que el representante de Vox dijo. Aparte de agricultura, ganadería y pesca y soberanía alimentaria, aquí hay una cultura. Quiere decir que mimamos, que tenemos que proteger y trasladar a las generaciones que vengan atrás. Pero yo a veces pregunto, ¿a quién? Porque a veces miro para atrás y no veo a nadie. Vamos a muchos encuentros de quesos, de vinos, de pesca. ¿Ustedes han visto la media de edad que suele haber? Salvo excepciones, el sector del queso, que ha evolucionado espectacularmente. El del vino, que hoy compite con cualquier vino del mundo. Pero cuando voy a una gran superficie, el vino de fuera cuesta un euro. Un euro. Y el nuestro, 7, 8, que es lo mínimo para que cubra gasto. Quiere decir, no podemos competir. Apoyémonos en el GMR, apoyémonos en el ICA, apoyémonos en el ICIA, que dará formación y protección para los próximos años. Pero insisto, si no hay ilusión, esperanza, posiblemente el reto del futuro lo tenemos complicado, señor consejero. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Linares. A continuación pasamos al turno de réplica de los grupos solicitantes. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Señor consejero, la situación actual del sector primario en Canarias requiere de un compromiso conjunto de todos los sectores, desde el campo a la mesa, junto con las administraciones públicas, desde los ayuntamientos, cabildos, comunidad autónoma, gobierno central y europeo, de las OPA, para potenciar el sector con mayor autoabastecimiento y conseguir buenas cuotas de soberanía alimentaria. Tenemos que trabajar desde esta comisión unidos en un objetivo común, fortalecer el sector. A través de la unidad, la profesionalidad, la calidez y la exquisitez del producto, la singularidad del mismo, la concertación de la oferta, a través del cooperativismo y de los OPFH, para que el campo sea atractivo como profesión viable y sea competitivo. Hay que legislar, lo repito de nuevo. Las dos pueden ser una herramienta muy útil para que los trámites burocráticos de permisos, autorizaciones y gestiones no se alarguen en el tiempo. Las ayudas públicas, desde los ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y POSEI, sean ayudas que premien el buen manejo de las explotaciones y los logros conseguidos. Tienen que estar perfectamente definidas y justificadas, con el fin de motivar a los hombres y mujeres del sector, principalmente a los jóvenes, a emprender en el campo y en el mar, porque premien el trabajo bien hecho, los resultados, la singularidad, la agricultura heroica, la producción de un producto local singular y diferenciado, el buen manejo de las explotaciones, destacando lo ecológico, el pastoreo, la calidad del producto, su reconocimiento en concursos, en sostenibilidad y la incorporación de los jóvenes bien formados. Es importante trabajar en la formación y cualificación del sector, en el buen manejo de las explotaciones, que se motive su interés para fomentar su dedicación profesional, su alta en los registros oficiales de las consejerías, en los seguros agrarios, en las OPFH y en las cooperativas, así como las OPA. En este sentido, las escuelas de capacitación agraria, los institutos pesqueros, los grados de las universidades en ingeniería agraria y veterinaria, los grados de empresa y la cátedra del cooperativismo y la de agroturismo deben dar respuesta a las demandas y necesidades formativas del sector, con el compromiso de colaborar con ellos en su formación, en prácticas, abriendo puertas a nuevos contratos. En ese trabajo conjunto hay que acercar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación al sector primario, herramientas claves, cada vez más importantes en un mundo de Internet para comunicar, vender y comprar y transmitir información entre el productor y la administración, solicitudes, trámites, etcétera, y respuestas, así como el libro de campo, que se nos está convirtiendo en algunos productos con un gran problema. Hay que buscar esa solución. Hay que dar una respuesta repensada, con soluciones a corto, medio y largo plazo. El problema del agua, reitero, porque es el gran problema de esta tierra. Sin agua, como decía, no hay vida, no hay campo. Hay que poner en marcha proyectos que cierren el ciclo del agua, que eviten la pérdida de una gota de agua, de la extraída del subsuelo, de nuestras islas, de galerías y pozos, de las lluvias, de escorrentías, de los embalses, de canalizaciones, redes de abastecimiento. Es abrumador cuando vimos esas cifras de que hay redes de urbanas o de riego que están perdiendo el 30 o el 40% de las que por ellas van. Y si queremos que el campo se incorpore jóvenes, no nos engañemos. Hay que fomentar el relevo generacional, hay que facilitarles el acceso a la vivienda en el medio rural, hay que poner servicios públicos, guarderías, colegios, sanidad, centros de ocio y cultura y buenas comunicaciones que acerquen la distancia geográfica de las zonas metropolitanas, puertos y aeropuertos a las zonas rurales. En este trabajo conjunto hay que implicar y trabajar conjuntamente con otras consejerías del Gobierno de Canarias, que tienen que tomar decisiones y legislar sobre el territorio agrícola y ganadero. Tenemos potencial, singularidad. Tenemos potencial y tenemos la obligación y la responsabilidad de estar aquí y no de paso, de convertir nuestro sector primario en un referente, donde hay una apuesta clara y mayoritaria por el producto local, cercano, saludable y sostenible. Se ha abandonado prácticamente en la isla de Tenerife el 40% de la superficie dedicada a la actividad agraria, el 40%. Le voy a decir que el presupuesto igual bajaba un poquito. Yo le pido que se esfuerce y que luche para mantenerlo y aumentarlo, porque en eso nos va la supervivencia del sector. Tenemos que trabajar también para que las ayudas aprobadas, las subvenciones aprobadas a los que han aprobado o que han concurrido a esas ayudas, se abonen cuanto antes, porque veo entre su equipo a gente de la banca y sabe lo que nos ha costado a muchos agricultores pues acceder a veces a esos premios ICO y hay que a esos créditos ICO, perdón, y hay que acelerar la anticipación de esas ayudas. Tenemos que coordinar también, lo veo desde un punto de vista, la actividad que tenemos con las agencias de extensión agraria del resto de las islas, porque hacen una labor fundamental y conocen perfectamente lo que es el sector en cada uno de los diferentes municipios o comarcas en las que trabajan. Y como decía la compañera de Asamblea Socialista, estamos en la Cámara del Parlamento de Canarias. Tenemos la obligación de legislar desde aquí y el deber para corregir todas esas necesidades y esas deficiencias que tenemos en el campo. Y para eso, le reitero otra vez de nuevo, tiene al Grupo Socialista para ayudarnos, porque, como también decía el compañero de Coalición Canaria, él ha vivido la experiencia también de un municipio que es rural, el abandono progresivo que estamos teniendo en el sector. Y nos preocupa, cada vez somos menos autosuficientes y vivimos a una distancia del continente, como decía en mi primera intervención, muy grande. Y tenemos un foco turístico brutal. Usted, en su primer mandato, hace dos legislaturas, inició ese proceso que se venía desarrollando entre el turismo y la ganadería y la agricultura de la mano de pues, quizás del anterior director general de ganadería, que también la llevó a cabo, a lo que seguimos tendiendo ese brazo, ¿no? Es decir, tenemos esa cantidad de personas que nos visitan, millones de personas, donde tenemos que hacer ese gran esfuerzo para cada vez colocar más producto nuestro dentro de esos hoteles, de los lineales de supermercados, y eso va de la mano de profesionalizar el sector. Muchas gracias.
Gracias, señor Fumero. A continuación tienen la palabra por 7 minutos el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, bueno, creo que podemos coincidir en el 99% de las medidas que plantea como prioritarias. Y yo voy a intentar empezar de atrás hacia adelante. La consecuencia al final de muchas de las cuestiones que aquí se han planteado, exceso de burocracia en ocasiones, abandono del campo por parte, y sobre todo la no incorporación de nuevas generaciones, el encarecimiento de los insumos en todos los ámbitos, en definitiva, la competencia ante la que es imposible desde el punto de vista de los precios, y ahora plantearé en mi intervención aspectos en los que sí creo que podemos competir con nuestros productos, aunque sean algo más caros que los que nos encontramos cuando los encontramos en los lineales de determinados supermercados. La consecuencia final de todo esto es la reducción del número de hectáreas de la superficie cultivable en nuestra tierra. Por tanto, un objetivo medible al final de una legislatura puede ser precisamente cuántas hectáreas se han perdido o cuántas hectáreas hemos sido capaces de ganar. Yo creo que hay noticias positivas. Creo que cuando hay políticas orientadas, apoyo institucional, trabajo de la mano entre el sector, las distintas instituciones, se producen ciertos avances. Porque si en los últimos años, del 2010 al 2021 aproximadamente, se perdieron unas 2.200 hectáreas en el conjunto de Canarias, la situación fue desigual. Frente a islas, la del Hierro quizás, que desde el punto de vista de hectáreas, no solamente proporcional, sino en términos absolutos, fue la que más hectáreas perdió, más de 1.000 hectáreas, nos encontramos, sin embargo, con dos islas que en esa década fueron capaces de ganar hectáreas, la isla de Gran Canaria y la isla de Fuerteventura, y curiosamente, en mayor medida, la isla de Fuerteventura. Por tanto, es posible revertir esa situación en los próximos años. Pero para esto es necesario empezar a tomar iniciativas. Una de ellas, fundamental, que nosotros creemos que es prioritaria en la acción, porque sabemos de la complejidad de la misma, es la aprobación, y por tanto quiero conocer cuál es la intención por parte de la Consejería de las directrices de ordenación del suelo agrario, con el objetivo de intentar que en sus planeamientos, tanto cabildos como ayuntamientos, sean capaces de mantener el suelo, los mejores suelos agrícolas, los suelos más fértiles, aunque en este momento no estén cultivándose. Porque en esa proyección hacia futuro de intentar ganar hectáreas, de intentar consolidar nuestro sector, evidentemente tenemos que tener la garantía de que existe suelo y sobre todo de que existe suelo de calidad. Por tanto, ¿cuáles son las intenciones por parte de la Consejería en aras de intentar a lo largo de esta legislatura pues que las directrices de ordenación del suelo agrario sean una realidad? Por otro lado, nos preocupa también, porque hablamos de medio, de largo plazo, pero hay cuestiones de imperiosa actualidad. Es decir, hay sectores, y vuelvo y reitero de manera fundamental, el sector ganadero que necesita los recursos de manera inmediata. Quiero preguntarle al consejero si tiene prevista alguna medida de apoyo al conjunto del sector, concreta, pero de manera más específica al subsector de la ganadería. Le adelanto que nosotros vamos a presentar una iniciativa, una proposición no de ley, para intentar anticipar los ingresos que tendrían, que se van a producir a partir del mes de diciembre, aunque, como sabe, luego siempre se demoran un par de meses más en este sector provenientes del POSEI. Por tanto, si hay intención por parte de la ganadería, se puede hacer mediante una modificación de crédito. Se ha hecho a lo largo de la legislatura pasada para intentar anticipar estos recursos. Por otro lado, uno de los elementos esenciales cuando hablamos de que este sector es importante, de que es importante volver a la tierra, la renta es un elemento esencial. Hay un componente de tradición, hay un componente de paisaje, pero al final la gente que se dedica a esto tiene que vivir y tiene que vivir con cierta calidad. Por tanto, la renta es esencial. En ese sentido, dos aspectos que para nosotros son importantes. Uno, ¿qué medidas va a impulsar en la ley de cadena alimentaria de manera prioritaria? Y un elemento fundamental para que esa renta mejore es una vigilancia constante en de los precios en su conjunto, desde los costes a cómo se termina produciendo la venta, y por tanto el Observatorio de Precios Agrarios entendemos que debe ser una figura esencial dentro de la Consejería en los próximos meses y años. Y por supuesto el agua. Hablaba antes de numerosas medidas. Conjunto de los partidos, instituciones, hemos trabajado en ello. Le planteaba alguna de las que Nueva Canarias impulsó allí donde estuvo para intentar avanzar, pero creemos que no se trata solo de pedir recursos, como hemos logrado y además anclado en el REF a través de subvenciones a la subvención, sino una política canaria en materia de agua. Por eso creemos que es esencial que dentro de esos planes hidráulicos que están previstos con cuantías importantes por parte del Estado, que una parte de ellos estén destinadas a la depuración y reutilización del agua para destino agrario. Y luego, ¿cuál va a ser el papel de la consejería en la defensa de la IEM? Porque sabemos que es un tributo, un impuesto, un arbitrio permanentemente contestado. Somos conscientes que es complejo, somos conscientes de la dificultad de afinar para que beneficiando un sector no perjudique a otro, pero entendemos que, sin duda alguna, el sector primario necesita de esa garantía. Lo decía el señor Linares en su intervención. En cuestión de precios va a ser siempre, o de manera fundamental, muy difícil competir con las grandes extensiones que nos encontramos en el territorio continental. Por tanto, pues intentar de alguna forma proteger la producción local es esencial y si tiene previsto en las próximas revisiones ampliar los porcentajes e incluso el número de productos agrarios en ese sentido. En el ámbito de la pesca, que parece que siempre que hablamos del sector primario nos enfocamos mucho de la marea para adentro. Pero es fundamental tener esa mirada siempre, porque se pierde también, se está perdiendo empleo, se está perdiendo en los últimos años de manera acelerada, además, pues una parte importante de nuestro sector pesquero, que además tiene una característica esencial y es ese elemento artesanal frente a otros estilos, otros modelos de pesca en distintos territorios a nivel estatal e incluso a nivel internacional. El incremento de las cuotas del atún, evidentemente, se va a hacer esencial, pero como decía, se ha comentado a lo largo del día de hoy, yo no sé cuántas PNLs hemos presentado a lo largo de los últimos 8 años, al menos los que yo estoy aquí, intentando reclamar ese incremento de las cuotas, cuál va a ser la estrategia también por parte de la consejería en ese sentido. Y luego, decía antes que yo creo que sí que podemos competir. Es verdad que en precios es muy difícil, pero nosotros tenemos productos que son singulares y únicos. Tenemos algunos de los mejores productos del mundo, sin ninguna duda. Nuestros quesos y nuestros vinos pueden competir. Además, con características propias, el vino canario es único en el mundo. Ese es un elemento diferencial y que tenemos que ser capaces de explicarle al conjunto de la ciudadanía que eso se paga. Yo, en ocasiones, lo único que pido, y hemos planteado propuestas en este Parlamento, ya no se trata de competir en igualdad de condiciones en precios porque no es posible. Pero lo que pedimos es que nos permitan competir. Porque es difícil encontrar en los lineales de las grandes superficies productos canarios, fundamental vinos canarios. Es muy complicado. Se limita a 3-4 referencias frente a cerca de un centenar de otros lugares del conjunto del territorio español y de Europa. Peor aún en muchas de las cartas de nuestros restaurantes. Y me dicen en ocasiones, es que es más caro y la gente no lo pide. Póngalo y permítanos luego decidir nosotros qué hacemos. Y sobre todo, ya no solo pensando en nosotros, no le robemos la oportunidad a quienes aquí llegan, a los más de 16 millones de turistas que visitan nuestra tierra, de hacer lo que nosotros hacemos cuando salimos fuera, que es consumir y conocer los productos de los lugares a los que vamos. Porque es lo que hacemos fundamentalmente en los hoteles, en los buffets, no ofertando nuestros productos. Y luego que cada uno decida lo que come y lo que bebe. Pero al menos démosle la oportunidad de competir. Creo que ese es un elemento esencial también. Termino, señora presidenta, en los próximos años. Se inició hace años una labor importante con el sector turístico y creo que es esencial. Y termino. ¿Qué aspectos va a priorizar de una estrategia que además le felicito por una cuestión? La Estrategia Canaria de Soberanía Alimentaria fue elaborada por el anterior Ejecutivo, por la anterior Consejería, y creo que es positivo que quienes llegan ahora no hagan borrón y cuenta nueva, sino que asuman el documento y que nos plantee cuáles de las medidas que aquí están se van a priorizar por parte de la Consejería.
Gracias, señor Campos. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidenta. Bueno, hemos escuchado las intervenciones y agradecemos, desde luego, pues, algunas cuestiones planteadas, porque yo creo que se parecen mucho, ¿no? No obstante, desde luego, el sector primario tiene una gran importancia económica, medioambiental y social para las islas y, sobre todo, para el empleo, para la creación de riqueza, ¿no? Y ahí entra también algunas cuestiones que han comentado con respecto a la formación y el consejero también en cuanto a esa mayor implicación de asistencia técnica que tiene que ser fundamental, pues, para lograr aumentar esas producciones, asesorar a los nuevos productores y sobre todo lograr, pues, ese producto local que se amplíe y que pueda incluso servir para la exportación, ¿no? En el caso de la pesca, cuando hablamos de la pesca también hablamos de toda, tanto de la recreativa como la de autoconsumo. Y también profesional. En la profesional yo creo que es importante también contar con un plan de inversiones y renovación de las cofradías, que es una cuestión que también reivindica el sector. No existe, o sea, hemos visto cómo se hacen año tras año inversiones para renovar equipos, pero no hay un planteamiento de partida donde se evalúen todas las cofradías, donde se vean sus necesidades y se plantee de manera plurianual esas inversiones. Yo creo que eso también hay que hacerlo, hay que hacer un documento donde se plasme la situación y programar un plan de inversiones en base a lo que también nos están pidiendo ellos, ¿no? Y sobre todo, en el caso de las cofradías, también el desarrollo de políticas que permitan ser autosostenibles, es decir, generar ellos sus propios ingresos para que les lleve a ser menos dependiente de la propia administración, que también es otra de las cuestiones que ellos están pidiendo, ¿no? De habilitación de espacios en esas dársenas o en esos muelles, que ellos puedan generar actividades, incluso hasta de restauración, que les permita a ellos generar ingresos para también ser más autosuficientes y depender de la propia de la administración, ¿no? Yo creo que por ahí también tenemos que ir y eso hay que impulsarlo. Con el tema de la pesca de autoconsumo, desde luego tiene que haber alguien en la consejería que les escuche y que trabaje con ellos. Mirar hacia otro lado, ignorarlos, prohibir o restringir los usos del mar, pues yo creo que esa no es la solución. Yo creo que tenemos que aprovechar ese arraigo al mar, esa cultura también que tiene el canario con el mar, para aprovechar que también esos pescadores de recreo, de autoconsumo, también aporten para mejorar lo que todos queremos conservar, ¿no? Y desde luego, no solo tenemos que buscar también la autosuficiencia, sino también aumentar las exportaciones para generar riqueza, porque el sector servicios está muy bien, pero desde luego tenemos que aumentar también el peso de nuestro sector productivo y esto tiene que ser una prioridad. Y por ello debemos luchar para mejorar la competitividad de nuestros productores, porque esto al final es de suma importancia. Si logramos mejorar la competitividad, si logramos reducir los costes de producción, pues con una mayor cualificación de mano de obra o con el uso de las tecnologías, pues esto yo creo que también es fundamental. Plan forrajero, que lo hemos hablado, debatido constantemente en los últimos 10 o 15 años, tiene que cumplir sus objetivos y, desde luego, cumplir también con ese forraje para nuestros ganaderos. La autosuficiencia, sin una gran dependencia, porque, desde luego, no podrá todo cultivarse en Canarias, pero, desde luego, una gran parte seguramente podría mitigar esos costes que, al final, vemos cómo en el año 2008 esa subida de costes arruinó a muchos productores, a muchos ganaderos canarios, pero vemos cómo también en los últimos años la vuelta y la gran subida de costes también ha vuelto a mermar las granjas canarias. Y, por tanto, yo creo que no podemos seguir cada 10 años, cada 5 años, cada 15 años viendo perder cabaña ganadera, sino que tenemos que de alguna manera impulsar ya aquí en Canarias otro tipo de políticas que permitan reducir esa dependencia del exterior, ¿no? Y en relación a esto, pues desde luego no puede pasar que las ayudas del REA y del POSEI, que están para aliviar estos sobrecostes, pues en este caso a los ganaderos, pues no cumplan con esa función, ¿no? Esto también hay que trabajar y corregirlo, igual que la entrada muchas veces masiva de fruta ilegal que debilita a nuestros agricultores y que desde luego pues empobrece nuestra agricultura, sin hablar pues del peligro fitosanitario que se supone pues con la introducción de nuevas plagas, nuevas especies invasoras o incluso pues con el uso de esos fitosanitarios prohibidos que vienen de esos terceros países, ¿no? Por tanto, yo creo que esto tiene que ser una prioridad y por supuesto pasa por la mejora de esos puestos de inspección fronteriza y solicitar al Estado pues mejores medios, más materiales y sobre todo unas sanciones, un régimen sancionador ejemplar donde el que la haga le cueste más la multa que lo que está pasando, que muchas veces pues el beneficio que obtiene por traer un contenedor de fruta ilegal pues le vale la pena pagar una, dos y tres multas, ¿no? Yo creo que también hablamos de las inversiones en regadío, esto tiene que ser muy importante y necesario y sobre todo también invertir en sistemas de captación de agua suficientes y sostenibles, que garanticen la autosuficiencia de agua para nuestras islas y, sobre todo, sin una dependencia constante y demasiado abusiva de la desalación de agua, ¿no? Yo creo que también tenemos que buscar otras fórmulas también de captación de agua, que las hay, que existen en muchas partes del planeta, que aquí incluso nuestros padres y abuelos también las llevaban a cabo y, por tanto, yo creo que tenemos que impulsarlas y no poner todos los huevos solamente en lo que es la propia desalación de agua, ¿no? Y para terminar, simplemente, pues yo creo que luchar para que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, todos los que trabajan al sector primario, se dediquen a producir, a trabajar en el campo y, por tanto, en hacer un plan de verdad específico, con detalle, para reducir esos trámites burocráticos, para lograr también legalizar las propias explotaciones y, efectivamente, pues propiciar que el sector primario esté donde tiene que estar, trabajando en el campo, ¿no? Desde luego, seguimos teniendo tantas administraciones que tienen que opinar sobre el sector primario, que al final los tenemos asfixiados. O sea, hay un ejemplo claro que es la propia gestión de los residuos agropecuarios, que sigue siendo un problema y no se está gestionando y puede suponer también un nicho de empleo muy importante, ¿no? Hablábamos con productores en Gran Canaria, sobre todo, con esa gestión de purines, con esa gestión de gallinaza, de esas granjas de productos de ganado porcino, o hablamos incluso de esas producciones de huevos, que en Canarias aún no somos 100% autosuficientes y que resulta que tienen una gran problemática a la hora de poder gestionar pues esos purines o esa gallinaza, porque la propia administración pues los tiene frenados constantemente años y años a la hora de dar permisos o de gestionar. Yo creo que eso tiene que acabarse, ya hoy en día hay tecnología, hay ideas, hay inversiones privadas que han propuesto y esos proyectos al final terminan muriendo en la administración y eso no puede ser, ¿no? Hablábamos también antes de las empresas públicas, GMR, o en el caso, por ejemplo, del hierro, Mercahierro, deben estar dedicadas a proteger la producción local y sobre todo a promocionar y comercializar esos productos ecológicos. Tenemos muchos productores pequeños en las zonas extraurbanas, en islas no capitalinas, que les cuesta mucho promocionar o incluso poder vender esos productos, ¿no? Yo creo que esas empresas públicas también tienen que ayudar de esa manera para poder vender esos productos. Y sobre todo un tema importantísimo. Al final hablamos todo el mundo de ecología, de kilómetro cero, de cambio climático, de CO2, y resulta que las licitaciones del gobierno de Canarias, cuando vamos a comprar hortalizas para nuestros hospitales, para nuestras residencias, para nuestros colegios, pues seguimos primando el precio, por lo que al final no somos competitivos porque viene cualquier persona de península con precios competitivos o fuera y nos gana a nuestras producciones locales. Yo creo que tenemos que fomentar, propiciar que en esos pliegos se prime el producto de kilómetro cero frente al precio, que es lo que realmente se está haciendo en esto, ¿no? Y bueno, simplemente tres segundos. Cuando alguien inicia una acción en su consejería, una actividad agrícola, ganadera, pesquera, y luego depende de otras consejerías como sanidad, transición ecológica, costas, etcétera, ¿sabe lo que pasa? Que tardan años y años en conseguir esos permisos y terminan cerrando. Eso tenemos que acabar con ellos. No puede pasar que esa transversalidad a la que tanto hablamos al final sea un lastre para las inversiones o las subvenciones o las líneas de actuación que va a llevar su consejería. Muchas gracias.
Gracias, señor Casaña. Ya para cerrar este turno, tiene la palabra el señor consejero por 7 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta, y agradecerle el tiempo que me dio en la anterior intervención. En primer lugar, quería agradecer a todos los portavoces, primero la predisposición y segundo las intervenciones que han hecho, que yo creo que han sido todas propositivas, proponiendo actuación y líneas de trabajo conjuntas, con lo cual en primer lugar lo que quería es agradecer la intervención de todos los portavoces. Intentaré en la medida de lo posible contestar algunas, y disculpen si seguramente se me quedarán algunas cuestiones sin responder por el tiempo. En primer lugar, yo creo que vamos a abordar algo que yo creo que todas han comentado, y es la excesiva burocratización de que se somete o que está sometido el sector primario. Yo creo que todos lo han comentado y es real. Es real que hoy en día, desgraciadamente, para abrir una explotación ganadera a veces tardamos hasta un año y medio. Al final, cuando le vamos a dar la licencia, el ganadero ya no es ganadero, la ganadera ya no es ganadero, ya se dedica a otra cosa. Es verdad que esto va en relación de la parte que tiene competencias en la comunidad autónoma en dos cuestiones que aquí se han nombrado y que yo creo que son fundamentales. Primero, la directriz de ordenación de suelo agrario, que son las DOSA, que aquí se han comentado, y el reglamento de usos agrarios, de uso del suelo rústico agrario, que viene a continuación. Primero, esperemos que no tardemos mucho, pero sí es un compromiso y es vital, unas líneas que tenemos que acometer, de que evidentemente que en esta legislatura salgan las dos y lo antes posible. Ambas cuestiones, ya tenemos el reglamento de usos del suelo rústico agrario. Tenemos ya un documento bastante avanzado que ha sido y que está siendo trabajado, igual que las DOSA, está trabajando con los cabildos, con los agentes también del sector primario, con organizaciones agrarias, está trabajándose con los cabildos, igual que el reglamento, ambos paralelamente, para antes del reglamento volverlo a sacar a exposición pública, tenerlo bastante desarrollado ya con las aportaciones de las personas implicadas. ¿Por qué? Porque el reglamento de usos agrarios también que con la Federación Canaria de Municipios, porque son los municipios los que, para agilizar esta burocracia, son los que van a tener que dar esa licencia o esa autorización para el desarrollo de usos. Con lo cual, queremos hacerlo conjuntamente con la Federación Canaria de Municipios para que entiendan. Hay una herramienta muy potente que se va a poner en manos de los municipios para que cada municipio, cada técnico municipal, cuando alguien va a solicitar en un suelo algo que quiera hacer, una explotación de gallinas o una explotación agrícola o cualquier otra, el técnico está geolocalizado por zonas de Canarias, sepa en esa parcela qué se puede hacer, cuántos animales podemos poner y qué legislación, tanto incluso la municipal, la insular, la canaria o la estatal, hay que aplicarla. Con lo cual, esa herramienta la estamos desarrollando. ¿Para qué? Para que no sea un embudo, porque si, tanto con las dosas, con el reglamento, al final los ayuntamientos, que son los que estamos intentando que agilicen esta tramitación, preguntan a la consejería qué es lo que está pasando ahora, evidentemente en la consejería hay un embudo de muchísimas solicitudes que no se pueden atender. Entonces, estos dos instrumentos que son fundamentales los estamos desarrollando. Como digo, ya estamos trabajando, tenemos dos documentos muy avanzados, estamos trabajando con los cabildos, con las organizaciones agrarias, para poner la posición pública y después, evidentemente, los trámites burocráticos y su aprobación final. Y también con la burocracia, quiero decirle que esta consejería se pondrá de acuerdo con las organizaciones agrarias para reclamar algo a Europa. Hay un movimiento ya a nivel de toda España de esta agenda europea con sector primario. Ya no solo España, países como Alemania, como Francia, ya están planteándole a Europa que la burocratización y las exigencias al sector primario europeo, imagínense al canario, que somos islas, está lastrando al sector y está haciendo que no sean competitivos. Ya fíjense, lo que nosotros reivindicamos aquí, y hilo con la pregunta que me han dicho, la competencia desleal de productos de fuera. Ya el resto de Europa, y eso nos puede ayudar, países como Alemania y como Francia, y también las organizaciones agrarias de España, ya están reivindicando a Europa que, desgraciadamente, está lastrando la economía. ¿Por qué? Porque aumenta los costes de producción. Cada vez que hacemos una ley nueva, aumentan los costes de producción del sector primario, con lo cual menos competitivos. Y desgraciadamente Europa lo que hace es, y yo lo digo y lo he dicho siempre, es la política de la hipocresía. Es capaz de decir, oye, apostamos por el kilómetro cero, del campo a la mesa, pero después firmamos convenios con terceros países donde dejamos introducir productos de otros países sin la normativa europea. Voy a poner un claro ejemplo, el producto ecológico. Podemos encontrarnos en Europa cuando exportamos nuestros productos, por ejemplo, de calidad diferenciada, productos únicos como son los tropicales o subtropicales de Europa, porque aquí es donde mejor se pueden producir, y nos encontramos en un mercado de Ámsterdam con un producto canario ecológico, producción ecológica, con el sello europeo, y con un producto ecológico de Latinoamérica, y no me voy a nombrar ningún país, pero evidentemente que ese producto con el sello ecológico de Latinoamérica no cumple las condiciones que sí nos exigen, con lo cual ya el simplemente hecho eso ya nos hace que no seamos competitivos, ya no hablemos de factores ambientales, de salarios, de intentar conservar el suelo o el medio ambiente, ya no, y el precio del agua. Ya no hablemos de eso, que entonces imagínense tú en la diferencia que nos ponemos. Con lo cual yo creo que esperemos que Europa sea consciente de esto y haga una disminución de la carga burocrática en este sentido. Y a esto, hilo con algunas cuestiones que son fundamentales, evidentemente el REA, el POSEI y el AIEM. Preguntas claras. Evidentemente a nosotros, y a este que les hable y a este equipo, el AIEM es una herramienta fundamental. No la pongo en discusión en ningún momento. Es fundamental para nuestro sector primario y tendremos que trabajar en la revisión. Ya hemos dado órdenes, porque saben, señor Campos que me habló, sabe que esto no es algo de hoy para mañana, que son años de trabajo para que en el 2027, cuando se modifique la AIEM, trabajemos, ya estamos trabajando en incorporar nuevos productos y aumentar, en este caso, el arbitrio a productos de entrada que compiten. Lo que no puede ser es que alguien quiera traer una botella de fuera para embotellar con una botella original nuestros vinos que son únicos en el mundo y que la botella tenga la AIEM y que sea más caro la botella del que trae fuera que el líquido que trae otro de origen de otro lado y nos venda mucho más barato. Eso es lo que no podemos permitir. Y eso está pasando antes cuando el señor Linares hablaba, por ejemplo, de un vino, evidentemente, en un lineal. Entonces, eso lo hablaremos. También desarrollaremos, evidentemente, políticas, como han dicho, del agua. Yo creo que aquí tenemos que estar de la mano de los cabildos. Como saben, en esta consejería no tenemos la competencia del agua, la tienen los cabildos, pero sí es verdad que tenemos que hacer un plan del agua de uso agrario. Y estamos intentando que el futuro convenio que intentaremos firmar con el Gobierno de España, en esos convenios de agua, venga una parte importante para el ciclo integral del agua, pero del uso agrario. Ahora mismo tenemos unos 51 millones de euros que se van a invertir en estos próximos años en Canarias, en islas como Fuerteventura, Gran Canaria, como La Palma, como El Hierro y como en Tenerife, en este caso, 51 millones de euros exclusivamente en inversiones de agua de uso agrario. Pero, evidentemente, no es lo suficiente, es muy poco. El agua es una de las bases importantes
que tenemos que tener en el sector primario. Hablo también de la pesca. Evidentemente, lo que vamos a hacer es intentar en Egipto, en la próxima reunión del ICAT, que la tenemos en los próximos meses, yo creo que es a final de noviembre, diciembre, en la reunión del ICAT, intentar que se articule en España, y que en este caso el gobierno español así lo haga, el aumento del 5% de las cuotas de túnidos para la flota artesanal sostenible. Somos no la única, hay una pequeña flota en el Mediterráneo y en Andalucía otra flota artesanal, pero sí somos la mayor flota de España sostenible y artesanal. Y el Reglamento Europeo, en el artículo 17 del Reglamento Europeo de la distribución de las cuotas lo pone muy claro. Tiene que distribuirse una mayor intensidad de cuotas a aquella flota artesanal. Y yo sigo diciendo hoy aquí, porque lo mantengo, las cuotas de pesca deberían ser libres en Canarias, porque está demostrado, no lo dice este ni la Consejería, lo dice los científicos y el Instituto Oceanográfico de España, que las capturas de los túnidos en Canarias son tan grandes el peso, 300 kilos, mire, de atún rojo, 300 kilos en Canarias, 30 kilos en el Mediterráneo. 300 kilos en Canarias, 30 kilos. Que está demostrado que ya han desovado tanto los túnidos que en ningún caso ponemos en riesgo la supervivencia de esta especie. En ningún caso. Cojamos la captura que cojamos. Con lo cual, evidentemente, eso será un objetivo a largo plazo. El corto, aumentar en un 5% esas capturas. Y a través de, evidentemente, tanto del ICA, la promoción constante y diaria. Tenemos que promocionar nuestros productos de calidad diferenciada, porque son únicos. Y aunque que en general cuesten un poco más, pero cuestan porque lo valen, como decía Antonio Molina en paz descanse, esto vale porque lo vale y lo cuesta, y es así, y tenemos que pagar por ello, tenemos que hacer campañas concienciando a la sociedad. Porque miren lo de la papa que ha pasado. Si cuando vamos a comprar papa, a lo mejor en vez de comprar la papa a 1,40, nos vamos a comprar a 1,20, lo que hacemos es que el productor deja de producir, porque produce menos, porque compramos menos. Entonces, el ICA tiene una función fundamental en la promoción diaria del producto de calidad diferenciada, el producto canario, en esa concienciación. Y es evidente que en las sinergias con otros sectores, el sector turístico, que si todos los turistas que vinieran consumieran un producto canario, tendríamos que plantar el doble de las 40.000 hectáreas, que antes preguntaban cuántos, 40.000 hectáreas que tenemos en Canarias de cultivos. Y tenemos hasta 120.000 protegidas, preparadas para uso agrario. Es decir, tenemos más del doble libres para poder cultivarlas. Con lo cual, también crecer juntos, aparte del sector turístico, también tiene que ir a la restauración y a la distribución. Antes lo decían, también tenemos que ir a la distribución, de alguna manera no obligarles, pero intentar decirles que tienen que poner o dar la posibilidad de poner productos canarios en los lineales para que tanto el canario como el turista tenga la posibilidad de comprarlos. Ya elegirá cada uno lo que quiera, pero por lo menos que tenga la capacidad de comprarlo. Termino, señora presidenta. Hay muchas cuestiones que se me quedan en el tintero. Disculpar que no he podido responder a todas, he intentado. Y quiero sí que quiero terminar y lo escribí porque no quería que se me terminara, y termino diciendo que son muchos los retos que afrontamos, y es verdad, en el sector primario, pero también son muchas las oportunidades que ofrece. Y quiero terminar con un mensaje optimista, porque conozco a muchos hombres y mujeres, conozco a jóvenes que han emprendido el camino de ser empresarios agrícolas, empresarios, yo los llamo así, son empresarios, igual que cualquier otra empresa, y así tenemos que decirlos. Están formados, han innovado y se creen en su actividad. Hoy en día generan empleo y generan riqueza. Los conozco personalmente, muchas personas. Creo que ese es el ejemplo que tenemos que poner. Creo que también tenemos que fijarnos en ellos para seguir su ejemplo y dar a la sociedad ese ejemplo también de esas personas jóvenes, chicos, chicas, y no tan jóvenes, que han emprendido y lo hacen muy bien, porque también eso genera sinergias. Nuestra principal tarea es visibilizar y poner en valor a estos profesionales, poner en valor a los hombres y mujeres del campo y de la mar, como les suelo llamar, y para ello queremos trabajar para dignificar el sector. Yo creo que es una tarea conjunta, evidentemente, lo dije al principio, lo voy a decir, presidenta, este que les habla y todo el equipo que está aquí, nos ponemos a disposición de esta comisión, que para nosotros es fundamental. Y esperemos empezar el camino, hay algunas cosas a corto, a medio, otras a largo plazo, pero empezar el camino de un cambio de paradigma del sector primario en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pues una vez concluidos los asuntos del orden del día, antes de levantar la sesión, darles las gracias a todos y desearles lo que decía al principio de mi intervención, mucha suerte y mucho acierto. Gracias y buenos días. Se levanta la sesión.